Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Se pueden ustedes imaginar lo que me alegro de saludarles en este día de hoy, 2 de mayo. Del 2018 suben algo las temperaturas, ¿eh? Esta cosa va tomando rumbo ya de la primavera, lo que viene siendo la primavera que nos gusta a todos, pero vaya malaje de puente gordo, ¿eh? Los que se han cogido los días se han ido con la esperanza de tostarse, ¿verdad? Aligerarse la ropa y todo lo demás, y se han encontrado con lo que se han encontrado. Bueno, pero la felicidad nunca puede ser completa. Hoy el 2 de mayo, fíjense, hoy hace 20 años. 20 años de la muerte de Antonio Herrero, que ocupaba esta misma franja horaria entonces. En 1998 dirigía este programa. Tuve yo el gusto de coincidir con él durante algún tiempo en los años 90. Y como saben ustedes, un accidente lamentable, lo mejor de su vida, se llevó su vida cuando practicaba una de sus aficiones favoritas, que era el submarinismo. Fue un auténtico mazazo para el mundo de la radio, los que le conocíamos, para esta casa, para todos. Hombre y profesional de mucho carácter y que además labró un estilo propio que hoy sigue siendo recordado. También despedimos a otro grande del periodismo que ha fallecido hace un par de días, César Alonso de los Ríos. Miren, César Alonso, además de una estatura intelectual y de una honestidad intelectual a prueba de bomba, era de una densidad de pensamiento y de información y de exposición de sus ideas envidiable. César Alonso era un gran heterodoxo, un gran intelectual, un hombre que proveía de la izquierda más honesta, que la expulsó de su seno, claro, porque fue el primero que tuvo la clarividencia de denunciar la connivencia de la izquierda con aquellos que lo que querían era dinamitar esa sangre que alimenta a un Estado que no es otro que la nación. Denunció insistentemente la dejación que la izquierda tuvo para con la nación española, que venía sospechosa de cuna. Es decir, después del franquismo, la nación quedaba trastocada por tantas cosas, ¿no? Y eso lo denunció César, no se lo perdonaron nunca, no lo hicieron. Pero conviene leer a César Alonso de los Ríos en cualquiera de sus libros, de los libros que además en los últimos años de manera más contundente sirvió para bajar de los altares a algunos que se habían subido a los altares de forma un tanto inexplicable. Derrumbaba algunos mitos. Eso nunca es simpático. Pero ya le digo, lo hacía este palentino de Tierra de Campos con una densidad, con una grandeza. A todos los que le conocimos, hemos tenido la suerte de ser sus amigos, nos parecerá siempre inolvidable y su ausencia irreparable. Hoy es el Día de la Comunidad de Madrid, el día 2 de mayo, en fin, los héroes del 2 de mayo, etcétera, 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 y es un día en el que la verdad que al Partido Popular solo le falta que se quede embarazada la abuela. Porque lo de Rajoy es más difícil, ¿no? Pero solamente le falta eso. En el Partido Popular de la Comunidad de Madrid es donde se visualizan muchos de los graves problemas que ahora atenazan a este partido que ostenta la responsabilidad del gobierno, en solitario, con apoyos, pero en solitario. La Comunidad de Madrid es simbólica, sintomática y sobre todo como termómetro impagable, porque efectivamente es uno de los grandes graneros de votos del Partido Popular, de forma absoluta y relativa, y es el lugar donde se van a medir todas las tendencias futuras cara a la consecución del gobierno de la nación. Es verdad que falta un año para las elecciones. En un año pasan tantas cosas. Y las encuestas, a Rajoy no le acaban de convencer nunca las encuestas, porque siempre blande una encuesta o enseña las encuestas que antes de las elecciones ya le daban siempre ganador a Ciudadanos, y luego no pasaba eso. Bueno, no pasa eso hasta que pasa. La verdad es que hoy, si uno atiende a lo que publica El Mundo, Sigma 2 y La Razón en ese report, en ambas, con diferencia de matiz, el vencedor, es decir, los votantes en Madrid del Partido Popular, en número parecido a la mitad, según Sigma 2, se mueven. No se mueven hacia el PSOE. Quiero decir, son votantes que se quedan en esa suerte de centro liberal que parece ser mayoritaria en los madrileños. No se mueven hacia el PSOE, y eso que el PSOE tiene un candidato más que presentable, que es el señor Gabilondo, que es un candidato homologable, donde es muy difícil que usted al señor Gabilondo le escuche decir tonterías. Es un hombre sensato. Sin embargo, eso no sirve para que el PSOE despegue. Los socialistas son terceros y Podemos, bueno, si no baja, pues se mantiene ahí más o menos. Es decir, que hay un sorpaso de Ciudadanos al Partido Popular y ahora Ciudadanos podría gobernar o con el PP o con el PSOE, eso ya. O no gobernar con nadie, o simplemente buscar el apoyo de uno o del otro. Es verdad que hasta las elecciones queda un año y, como les digo, en un año pasan muchas, muchas, muchas cosas. Pero hay una fotografía ausente simbólica hoy que escenifica perfectamente la crisis del Partido Popular en Madrid. Miren, en la recepción que hoy habrá en la Casa de Correos, donde se libran premios, donde se da una copa, se hacen discursos, etcétera, etcétera, no estará ninguno de los cuatro expresidentes madrileños del Partido Popular. Supongo que por diferentes motivos. No estará Ignacio González, no estará Esperanza Aguirre, no estará Alberto Ruiz Gallardón y no estará tampoco Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes ahora mismo pues está en momento de recogimiento, de unión con su familia, de tranquilidad, después de todo lo que ha experimentado su biología emocional, que ha sido mucho. Pero no estará ninguno de los cuatro. Claro, la pregunta hoy, y los que estén invitados a esa copa en la Casa de Correos, pues hombre, estarán con muchos ojos, porque el Partido Popular querrá colocar allí a alguien que tenga una visibilidad. Vaya usted a saber si como apuesta de futuro, en fin, pues Soraya Sáenz de Santa María y Pablo Casado. A Soraya Sáenz de Santa María ser candidata a la Comunidad de Madrid le apetece lo que a mí ser obispo de Zimbabue. Exactamente lo mismo. Pero los sacrificios a veces en política tienen estas cosas, ¿no? Y ayer, 1 de mayo, pues los sindicatos, la de ayer fue la manifestación menos de carácter laboral, de reivindicación laboral. Eso sí, dijeron que es que querían, a ver, el dinero de los demás que lo repartan, que nos lo den, poco más o menos, era el mensaje. Y luego está la guerra de cifras, si eran más, si eran menos, miren. Se ha apuntado el carro como virus aprofita, para ver si aprovechaban el tirón del feminismo, el tirón de los jubilados, etcétera, etcétera, porque sí, desde luego, con reivindicaciones laborales, estos sindicatos tenían ayer que llenar las calles, iban a ser simplemente los liberados. Hombre, simplemente que los liberados ya son muchos, es verdad, pero los mismos de siempre. La cuestión no está si en Madrid había 50.000 o 15.000 o 10.000 o 12.000, da igual. Lo que importa, la fotografía está en la tendencia. En la tendencia a la baja de la movilización que tienen UGT y Comisiones Obreras, porque además hay facturas que pagar, y las facturas que pagar son la connivencia con políticas durante la crisis, su connivencia con algunos casos de corrupción, y desde luego la más escandalosa de todas en los últimos tiempos, con el soberanismo catalán, con el que ahí siguen, y además insisten, y insisten, pero alguna cosa más que recordar del gobierno del ministro de Justicia. Continúa la rueda, después de las declaraciones de Catalá en este programa y su ratificación ayer en el diario El País, pues el último que ha hablado ha sido Pedro Sánchez, que de alguna manera ha corregido un poco a Margarita Robles, ¿no? Ha dicho, hombre, si usted, ministro, tiene datos que apoyen lo que ha insinuado, dígalo, sí, si no, hombre, lo más prudente es que se calle. Es una forma de corregir a Robles, hombre, tampoco con aspavientos, todo hay que decirlo. Son las 8:10 y déjeme que vea, porque tengo aquí cienes y cienes de cosas que contarle.